Primera carta de Pedro, capítulo 2, versículos del 4 al 8, nos dice Pedro: acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sion la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo, y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual también fueron destinados. Ya hemos estado viendo en nuestros sermones anteriores la importancia vital que la palabra de Dios tiene cuando la toma el Espíritu Santo y la aplica al corazón. Es una obra impactante, fruto de lo que el Espíritu Santo produce en aquellos a quienes Dios llama a la salvación. De hecho, es el Espíritu Santo quien produce el nuevo nacimiento, quien produce la regeneración, y lo hace cuando toma esa palabra. Hemos visto su relevancia fundamental en seguir haciéndonos crecer en la fe y en el conocimiento y en la gracia, especialmente para llevarnos a la madurez. Ese es el propósito por el que Dios nos ha dejado su palabra y nos sigue instruyendo a través de la Iglesia, desde donde se debe predicar la palabra de Dios. De manera que este es el aspecto fundamental al que aquí quiere hacer referencia el apóstol Pedro, la obra a la que la Iglesia está dirigida. La responsabilidad y el privilegio de la Iglesia que tiene al predicar la palabra de Dios y que lo debe hacer según sus fuerzas y recursos hasta lo último de la tierra. Ese es nuestro principal papel y obligación, y prácticamente la única obligación que tenemos. De hecho, el apóstol Pablo, también coincidiendo con esta matización que hace el apóstol Pedro, nos dice en Romanos capítulo 10, versículo 13, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Ahora bien, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? La teoría del mundo de la cristiandad de que aquellos que nunca han oído el Evangelio también se van al cielo es completamente falsa. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Si a alguien no le ha sido predicado el Evangelio, no será salvo. Esta es la triste realidad que el mundo en el que vivimos no quiere creer, pero que es exactamente así. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Por lo tanto, aquí vemos la relación consecutiva que el apóstol Pablo nos muestra sobre cómo predicar el Evangelio y cómo hacer que el Espíritu de Dios se mueva aplicando su palabra para la salvación de pecadores. Y no hay otro método sino la predicación del Evangelio. De manera que si algún país, alguna nación, alguna persona no se le predica el Evangelio, va directamente al infierno. A otros muchos se les predica el Evangelio y van al infierno también porque no quieren creer la palabra de Dios. Pero nos vamos a centrar en cuál es nuestra responsabilidad. Tenemos bastantes advertencias como Iglesia para cumplir este mandato específico y exclusivo. Fijaos que no nos dice que tenemos que proveer arroz al tercer mundo. Hay otras organizaciones que excelentemente hacen un trabajo para eso. No se nos dice que tengamos que cobrar impuestos, para eso ya está el Estado. No se nos dice que no hagamos ninguna otra función salvo predicar el Evangelio. Solo predicar el Evangelio. Nada más y nada menos que predicar el Evangelio. Y ahí nos tenemos que ceñir. Este es el mandato que nos dan las Escrituras. Todo lo que salga de ahí contraviene el espíritu de las Escrituras y va en contra de todo lo que Dios ha estado enseñando. Puede haber muy buenas intenciones, pero eso no es lo que nos enseña la Escritura, ni es el mandato específico para la Iglesia. Entonces, cuidado, cuidado con el buenismo de la época, cuidado. Pedro ha estado exponiendo la necesidad de ser debidamente alimentados para que podamos crecer espiritualmente. Y ahora va a usar la figura de un gran templo espiritual que está siendo edificado y que está compuesto, como todo edificio, por un fundamento. Todos los edificios tienen un fundamento, todos. Ese fundamento corresponde a nuestro Señor Jesucristo y a unas piedras que se colocan con la base de ese fundamento para que ese edificio pueda ser edificado y que pueda tener robustez, solidez y pueda cumplir la función para la que ha sido edificada. Así que Pedro aquí nos muestra de forma simbólica que los creyentes, para empezar, Cristo es la principal piedra del ángulo, los creyentes son las piedras de ese templo, pero al mismo tiempo los creyentes no solamente son las piedras de ese templo, sino que también son los sacerdotes que ofrecen sacrificios en el templo. Son sacrificios, dice Pedro, aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Así que de forma natural nuestro texto nos habla de los tres elementos claves que se muestran en esta figura del templo. Por una parte el fundamento, en segundo lugar las piedras y en tercer lugar los sacrificios. Hoy solamente nos va a dar tiempo para estudiar el fundamento de este templo espiritual que es la Iglesia. La Iglesia es un templo espiritual. Queridos hermanos, en muchas iglesias evangelicoides, cuando van a ir a la iglesia, dicen voy a ir al templo y voy a ir al altar. Bueno, no se puede ser más ignorante, porque la iglesia no es un templo. Ni aquí hay ningún altar. Esto es de la figura del Antiguo Testamento, donde efectivamente había un templo, allí moraba la gloria de Dios, y había un altar porque se sacrificaban. Pero nosotros no sacrificamos nada físico. La Iglesia Católica ha seguido con esa tradición judía, y ellos también tienen sus templos y sus altares. Pero esto no hay nada de rastro en las Escrituras para las iglesias del Nuevo Testamento de que tengamos que usar la terminología templo para referirnos al lugar de culto, ni mucho menos altar para referirnos a donde está el púlpito. Todo al revés, como siempre, para variar. Hoy vamos a ver, como decía, cuál es el fundamento del templo espiritual. No podemos olvidar que Pedro está hablando aquí en sentido metafórico y nos está ilustrando. La iglesia no es un edificio literal compuesta por ladrillos y cemento que componen un edificio. Eso no es la iglesia. Ese es el lugar donde nos reunimos. Pero la iglesia la componen todos aquellos creyentes que han sido llamados por el Espíritu de Dios, que han sido resucitados a la nueva vida, que han sido regenerados, en quienes se ha operado el nuevo nacimiento, que se congregan en el día del Señor para adorar su nombre. Esa es la iglesia, los miembros reunidos, los creyentes reunidos, aquellos que de corazón puro vienen a adorar a Dios juntamente con sus hermanos en el culto de adoración pública en el día del Señor para rendirle el tributo y la alabanza que su nombre requiere. Esa es la iglesia, esa es la iglesia. Así que hoy vamos a dividir este primer punto, el fundamento del templo espiritual, en tres puntos. Vamos a ver en primer lugar, cambiando la base del fundamento, que es a lo que nos expone generalmente el mundo en el que vivimos, el mundo cristiano, cambiando la base del fundamento. En segundo lugar, vamos a ver cómo se verifica el origen del fundamento. Y en tercer lugar, vamos a ver cómo tenemos que fortalecernos en el fundamento. Así que vamos a ver en primer lugar, cambiando la base del fundamento. Como hemos dicho, la Iglesia la componen todos aquellos creyentes que han sido llamados por Dios a la salvación, en quien el Espíritu Santo ha operado el nuevo nacimiento y por quien Cristo murió. La Iglesia en ese sentido es un templo espiritual. El edificio no es el templo. Nosotros somos el templo. La Iglesia es el templo espiritual, edificado sobre el fundamento de nuestro Señor Jesucristo. Él es la piedra viva que da coherencia y unidad a todos los que forman parte de ese gran templo espiritual que es la Iglesia. Es Cristo quien la consolida. Cristo es la cabeza de la Iglesia. Por eso Pedro se refiere al Señor en el versículo 6 como la piedra del ángulo. La piedra del ángulo. Se identifica la piedra angular o la piedra del ángulo con la piedra fundamental sobre la que se asienta el fundamento de un edificio. Es una piedra en ángulo colocada en una de las esquinas del edificio y sobre esa piedra del ángulo descansa toda la edificación. No solamente descansa, sino que es la que le da la orientación, la solidez, la estructura y la armonía. La piedra es fundamental, la piedra angular es fundamental. Es donde descansa todo, es donde se apoya todo. Quitas esta piedra y se derrumba. Esa es la importancia de la piedra angular. Así que en primer lugar, marca esta piedra angular un punto fundamental para el replanteo del edificio. ¿Dónde vamos a construir? ¿Cómo vamos a construir? ¿En base a qué construimos? La piedra angular es imprescindible. Descansa el punto de mayor carga del edificio. Si la piedra angular está torcida, está dañada, todas las paredes salen torcidas porque la piedra angular es la base sobre la que se va a sustentar y la que dirige cómo se establece el edificio. De la piedra angular depende la seguridad del edificio. Un edificio de paredes torcidas cae fácilmente si la piedra angular ha sido mal puesta. Todo se viene abajo. Así que esta es la piedra más importante de la edificación y también se le llama cabeza del ángulo. La piedra más importante. Y resulta más que interesante que sea Pedro mismo quien identifica a Cristo como la piedra sobre la cual está edificada la Iglesia. Es interesante porque la Iglesia Católica Romana coloca al apóstol Pedro en ese lugar, como la piedra de la Iglesia. En el texto que nos ocupa va a resultar bastante difícil no referirnos a este aspecto de cómo desde la Iglesia de Roma se retorció esta enseñanza para poner en su lugar otro fundamento que no es Cristo. Por supuesto, es el Papa. Así que vamos a retomar un poco este concepto de doctrina tan peculiar del catolicismo romano, de que Pedro es la roca sobre la cual está edificada la Iglesia. Esto tiene bastante importancia porque dependiendo de dónde esté el fundamento, ahí depende todo. La iglesia evangélica dice que no, que Pedro evidentemente no era la cabeza de la Iglesia, sino Cristo. El asunto es, ¿realmente la Iglesia evangélica se cree que Cristo es su cabeza? Porque a tenor de lo que vemos, parece que no. Y eso lo vemos rápidamente en los cultos de adoración. Si Dios es espíritu y Dios requiere ser adorado en espíritu y en verdad, nos entran bastantes dudas de que la adoración sea hecha en espíritu y en verdad, tal y como Cristo, cabeza de la Iglesia, ha establecido, cuando se hace de todo, menos que Dios sea adorado en espíritu y en verdad. Si el Señor estuviera entre nosotros y se sentase en uno de los bancos de esas iglesias, ¿creéis que el Señor estaría tranquilo viendo el circo de la Iglesia? ¿Se podría asumir que Cristo podría estar sentado tranquilamente, escuchando lo que se dice, viendo todo lo que se hace y poniéndose a saltar como el resto? Así que no parece que es algo liviano el que olvidemos y pasemos por alto, tanto para los católicos como para los evangélicos, que Cristo es la cabeza de la Iglesia, que Cristo es la piedra angular de la Iglesia. Pero hoy nos vamos a entretener con los católicos. El pasaje que sirve de base para la doctrina católico-romana es Mateo 16, 18. Mas yo también te digo, dice el Señor, que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Pero antes de considerar la correcta interpretación de este texto y compararlo con otras declaraciones que aparecen en el Nuevo Testamento y en el Antiguo refiriéndose a Cristo como la piedra angular, vamos a ver algunas de las doctrinas que el catolicismo extrae de este texto, cuáles son las conclusiones a las que ellos llegan. Según la Iglesia Católica, en este pasaje, Cristo constituye a Pedro como la roca sobre la cual está fundada la Iglesia. O sea, la Iglesia está fundada sobre un hombre. Éxito asegurado. Fijo. A partir de ahí, ellos mismos se siguen engañando para designar sucesores de Pedro. El asunto es que había sucesores del sumo sacerdote que pasaba el sumo sacerdocio a su hijo primogénito. Esto es en la ley levítica. Pero nosotros no somos judíos, que yo sepa. Los católicos romanos, que yo sepa, tampoco son judíos. Pero ellos sí creen en la sucesión apostólica, es decir, que los apóstoles siguieron dejando hijos a los siguientes. Encima ellos, como prohíben casarse, cosa que también advierte las escrituras de los sectarios, prohibirán casarse y tomar alimentos que Dios creó para que con acción de gracias nos alimentásemos. Ellos van en contra de todo esto, de hecho sabéis que en Semana Santa no se puede comer carne, y otro tipo de alimentos que según ellos no se pueden comer y se abstienen de casarse por mandamiento de no sé dónde lo sacan, pero desde luego de la Escritura no lo sacan, porque la Escritura enseña lo contrario, el obispo sea marido de una sola mujer. Entonces no entendemos cómo ellos no se pueden casar cuando el obispo tiene que ser marido de una sola mujer. Lo que establece es que no sea de muchas como hacían en el paganismo, que sea de una. Ellos han ido a ninguna. Pero entre otros muchos de los engaños a los que están expuestos, ellos mismos nombran a sus sucesores. Y por eso vienen los obispos que le suceden, y por eso viene el Papa, que sucede a otro Papa, y que sucede a otro Papa, como si de un sumo pontífice se tratase, o como si del sumo sacerdote del mundo judío se tratase. Desde luego, como digo, esto es contrario a todo principio bíblico, pero no podemos esperar nada de una iglesia que se hizo apóstata al poco de extenderse el Imperio Romano. De hecho, el título de Pontifex Maximus, que es sumo pontífice, lo ostentaba el César. El Imperio Romano de Occidente cayó en el año 476 y el obispo de Roma, con muy buena voluntad para ayudar a los cristianos, pues se quedó como primero entre el resto de los obispos, porque para eso Roma había sido la capital del Imperio Romano de Occidente. En ese tiempo también la capital del Imperio Romano de Oriente se fue a Constantinopla, lo que hoy es Estambul, y estuvo hasta el año 1453 en que cayó también. Pero estuvo más de 1000 años en Constantinopla, en Estambul. El asunto es que el obispo de Roma, ya que allí había estado el César y que aquello había sido la capital, pues dijo, si el sumo pontífice anterior en la religión pagana era el César, ¿por qué no me voy a quedar yo en la religión cristiana también con el mismo título que tenía el César? Y de hecho también cojo lo que venía de las enseñanzas judías del sumo sacerdote. Así que el sumo pontífice, el sumo sacerdote, que lo tenía el César, lo cogió también el obispo de Roma y se quedó con el título de sumo pontífice, cosa que hasta nuestros días funciona. Por otra parte, como ya también he comentado en otras ocasiones, la ciudad eterna, ¿sabéis cuál es en el mundo en el que vivimos la ciudad eterna? Todos los cristianos católicos romanos, la ciudad eterna para ellos es Roma. Para la escritura, la ciudad eterna es Jerusalén. Así que vemos cómo el influjo de las políticas e intereses y otro tipo de asuntos se fueron canalizando a través de un mundo impío y de hombres impíos para tergiversar toda la enseñanza que viene en la Escritura. En contra de todo esto, nos encontramos tres cosas que resaltan de las Escrituras, pero que los romanos apuntaron en otra dirección para fortalecerse y establecer su estructura de la sucesión papal. Ellos dicen, en primer lugar, que el Papa, como cabeza y fundamento visible de toda la Iglesia, es el principio y raíz de la unidad de la Iglesia. Atención, el Papa, como cabeza y fundamento visible de toda la Iglesia, es el principio y raíz de la unidad de la Iglesia. En el texto que hemos leído de Pedro, se lo atribuye a Cristo. El Papa, por supuesto, está muy por encima. ¿Dónde va a parar? Pero según las Escrituras, todo esto es la obra que hace el Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo quien llama a la vida a los pecadores y es el Espíritu Santo quien convoca a la Iglesia. Pero aquí parece que es al revés. En segundo lugar, dicen que el Papa tiene sobre la Iglesia un poder de jurisdicción universal, supremo e inmediato sobre cada uno de los pastores, cada uno de los fieles y cada una de las iglesias. Y el Papa Bonifacio VIII declaró en cuanto a esto que toda criatura humana está sometida al romano pontífice como algo necesario para su salvación. Qué interesante, porque nosotros creíamos que era en Cristo en quien estaba la salvación, pero no, es en el sumo pontífice, que es quien te puede perdonar los pecados y enviarte al cielo o al infierno. No te lo pierdas. Y en tercer lugar, que el Papa es el único intérprete infalible de la Escritura y la tradición. Así que cuando el Papa habla ex cátedra, es decir, en calidad de maestro universal de la cristiandad, no se equivoca. Por lo tanto, todo el mundo está obligado a aceptar su interpretación. Qué interesante. A ver lo que dice el libro de Eclesiastés, capítulo 7, versículo 20. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. El apóstol Pablo, citando también el Antiguo Testamento, nos dice, no hay justo ni a un uno, no hay quien haga el bien. Todos se desviaron, a una se hicieron apóstatas, su lengua escupe mentiras, tienen veneno de áspides. Todo lo que dice la Escritura acerca del ser humano, o la condición en la que nos encontramos, es que somos mentirosos en grado superlativo. Así que si dejamos a un hombre en exclusiva que él interprete lo que dice la Biblia y lo que él diga, nosotros decimos sí, buena, pues tenemos un pequeño problema. Por otra parte, si queremos ver de verdad engaño, solamente tenemos que estudiar la historia de la Iglesia Católica y sus papas. Estudiemos la Iglesia Católica y sus papas y veremos allí el enorme destrozo que hacen esos cándidos hombres piadosos, orando todo el día que estaban, y veremos las guerras en las que se metieron, los adulterios que cometieron, las fornicaciones que hicieron, las orgías que hicieron y todo lo que hicieron. La piedad, desde luego, abundaba a raudales. Por otra parte, los católicos romanos le ponen un nombre a su máximo mandatario, el Papa. No confundir con papá, que es lo que cariñosamente le llamamos a nuestros padres, ni papa, que es lo que patéticamente muchos dicen. Ojo con los acentos, que se nos van ahí las cosas y hacen que parezcamos lo que no somos. Ellos le llaman el Papa. Y a los sacerdotes, como todos sabéis, les llaman padre. Voy a hablar con el padre. Es interesante porque el mismo Señor en Mateo 23, 9, dice: no llaméis padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro padre, el que está en los cielos. Vemos que le hacen caso en toda la Biblia, sin descanso. Todo lo que dice la Biblia, ellos le dan la vuelta y es exactamente lo que hacen. No os preocupéis que quizá el domingo que viene hablaremos de los evangélicos y estamos en el mismo lugar, así que aquí nadie puede cantar victoria. Es decir, contravienen todo principio y mandato bíblico y hacen lo que bien les parece de acuerdo a sus intereses o a su manipulación de las Escrituras. El asunto de fondo es que si el Señor enseña todo esto de la sucesión apostólica y de la infabilidad papal en este pasaje de Mateo que hemos leído sobre el asunto de Pedro como cabeza de la Iglesia. Así que vamos a ver en segundo lugar que tenemos que verificar el origen de este fundamento. Vamos a verificarlo. Lo primero que debemos hacer es colocar el texto en su contexto en el cual el Señor habla de Pedro según la interpretación católico-romana diciendo que él es la cabeza de la Iglesia. Y el contexto de esta declaración es la pregunta que el Señor Jesús hace a los discípulos en el versículo 13 de este capítulo de Mateo. Mateo 16, 13. Viniendo Jesús a las partes de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Esta es la pregunta. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron: unos Juan el Bautista, y otros Elías, y otros Jeremías, o alguno de los profetas. El Señor entonces les dice a ellos: ¿quién decís que yo soy? Este es el contexto. Este es el contexto. Y aquí el centro de la cuestión era la identidad de Cristo. ¿Quién es Cristo? ¿Quién es Cristo? No es la identidad de Pedro la que aquí se está tratando, porque ya nos lo ha dicho. Viniendo Jesús a las partes de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? El Hijo del Hombre es Cristo. ¿Quién dicen los hombres? ¿Qué es lo que están diciendo? ¿Y vosotros quién decís que es el Hijo del Hombre? Ese es el contexto. El punto crucial de la pregunta del Señor en el versículo 15 es lo que ellos pensaban que era Cristo. Versículo 16. Respondió Simón Pedro y dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, respondiendo Jesús, versículo 17, le dijo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, mas mi Padre que está en los cielos. Es decir, ahí tiene que haber una obra de regeneración, una obra del Espíritu, para que uno sepa realmente quién es Cristo. Y aquí lo que Dios le reveló a Pedro es lo mismo que le revela a todo pecador que trae a la salvación. Que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el que trae la redención. Que en ningún otro hay salvación, porque no hay ningún otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Esta es la revelación. Recordamos también que la palabra Cristo es la traducción griega de la palabra hebrea Mesías, que traducido al español significa ungido. Así que Cristo, Mesías y ungido es exactamente lo mismo, solo que en tres idiomas. En el Antiguo Testamento se ungía con aceite a los reyes y a los profetas y a los sacerdotes. Y cuando el Señor es señalado como el ungido de Dios, como el Cristo de Dios, lo que implica es que Él es el rey, el profeta y el sacerdote. Él es la máxima expresión de todos los oficios que tenían que tratar con la salvación del hombre. En su persona estos tres oficios alcanzan el punto más álgido. Y es en este contexto que el Señor le dice a Pedro, versículo 18, mas yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Aquí el Señor está jugando con las palabras, como hay muchos otros textos en las Escrituras que se juegan con las palabras. El nombre de Pedro, todos sabemos lo que significa, piedra, una referencia a la obra que Cristo había hecho en este hombre que tenía un corazón impulsivo y que le pasaba de todo hasta que el Señor le tuvo que domar bastante bien. Tú eres Pedro, una piedra, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y allá el Señor utiliza otra palabra distinta para referirse a esa roca. Se está refiriendo con la palabra kefa a una piedra grande, firme y estable. Pero no es la piedra del nombre de Pedro, es otra piedra, es otra palabra la que él utiliza. Lo que está diciendo el Señor es, tú eres una piedra, pero yo edificaré mi iglesia sobre una roca firme, estable e inamovible. Eso es lo que le está diciendo. Y Pedro no reunía ninguna de estas características, porque si hay un hombre que se iba de extremos, ese era Pedro. Ya lo hemos visto en el sermón anterior, cuando estábamos citando, que cuando fueron a arrestar al Señor, Pedro fue el que sacó la espada y le cortó la oreja a Malco, y era un hombre muy impulsivo. Si la intención del Señor hubiera sido señalar a Pedro como el fundamento de la iglesia, hubiera sido mucho más natural decirle, tú eres Pedro y sobre ti edificaré mi iglesia. Es lo natural, pero el Señor no dijo eso. Dijo, sobre esto que acabas de confesar, que yo soy el Cristo, ese es el contexto, has confesado que yo soy el Cristo, el Hijo del Dios viviente, sobre esto, es sobre quien edificaré mi iglesia. Sobre lo que acabas de decir, pero el contexto nos muestra exactamente de qué estamos hablando. La iglesia está fundada sobre Cristo, el Hijo de Dios, el Mesías prometido desde el Antiguo Testamento, desde Génesis, la simiente de la mujer. Pero es que el fundamento de la iglesia podría estar construido sobre otra base distinta a Cristo. Esta es la pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Podría un ser humano ser el fundamento de la iglesia? Un ser humano, corrupto y corruptor, hijo de Satanás, aunque haya sido convertido por el Espíritu, ¿podría un ser humano ser el fundamento de la iglesia? Agustín de Hipona, que vivió en el siglo V, uno de nuestros antepasados en la fe reformada, uno de los primeros reformados que empezó a cambiar las doctrinas herejes que se empezaban a crear. Por cierto, aquí en la Iglesia Católica tiene como uno de sus santos, pero no le hacen ni el más mínimo caso porque no creen absolutamente nada de lo que dice. Si no, serían protestantes, pero no creen en nada. Parafraseando este texto de Mateo 16, 18, dice, sobre esta piedra que has confesado edificaré mi iglesia, porque la piedra era Cristo y el mismo Pedro fue edificado también sobre ese fundamento, Cristo. Pero si todavía alguien tiene duda al respecto, vamos a pedirle a Pedro que él nos hable de quién piensa él que es el fundamento de la iglesia. Si el Señor realmente le dijo a él que fuese el fundamento de la iglesia, vamos a ver qué es lo que Pedro dijo después de la muerte del Señor en cuanto a su posición. Hechos capítulo 4, versículo 10. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús, a quien crucificasteis, es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Caramba, así que Pedro está reconociendo que Cristo realmente es la cabeza, que Cristo realmente es la piedra. Y en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, el fundamento de la iglesia. Este es a quien vosotros matasteis. Así que Pedro identifica a Cristo como la piedra del ángulo, la principal, el cimiento estable, la roca firme. Y está citando el Salmo 118. Allí en el versículo 22 nos dice el salmista, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo, de parte de Jehová es esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Esta es la piedra. Este fundamento estable también fue anunciado en Isaías. El texto que leíamos en la introducción nos avanza sobre esto. Isaías 28, 16. Por tanto, Jehová el Señor dice así, he aquí que yo he puesto en Sion por fundamento una piedra. Sion es Jerusalén, no Roma. Jerusalén. Una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere, no se apresure. Aquí tenemos la piedra de nuevo. El profeta Isaías la identifica. Lo que dicen los salmos, lo que dice Isaías, es lo mismo que Pedro está exponiendo en nuestro texto. Pero además, Pablo también habla del asunto. Efesios capítulo 2, versículos 19 y siguientes. Dice Pedro que así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Porque el Espíritu es el que hace la morada, hace su templo en el corazón del creyente. Todos juntos formamos ese edificio espiritual. Y en 1 Corintios capítulo 3, versículo 11, Pablo dice que nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Así que parece que si estudiamos un poco la Escritura, lo del Papa, sus sucesores y toda la parafernalia que nos cuentan es exactamente mentira. Pero en el mundo evangélico, si realmente leemos las Escrituras, vemos si Cristo es la cabeza de la Iglesia, Cristo es el fundamento sobre el que está apoyada y asentada la Iglesia es consecuente con el mandato explícito que tiene de Cristo a través de los apóstoles comisionados por él, que a través de Pablo nos dicen que la Iglesia debe ser columna y baluarte de la verdad y que no se debe echar ni a derecha ni a izquierda, que no debe atender a las fábulas, que no debe seguir las corrientes de moda del pensamiento de la época en la que le toca vivir, que debe ser consecuente con lo que se le ha dado, que debe recurrir a los profetas, a los apóstoles, que debe basarse en la doctrina cristiana y que debe exponer esto con rigor. Pues nos quedan dudas, no. Tenemos la absoluta certeza de que la inmensa mayoría no hacen absolutamente nada de esto. Cristo es la piedra angular sobre la cual descansa el edificio de la Iglesia. Su persona y su obra sustentan el edificio de la Iglesia y le proporcionan su fundamento. Por eso nos llamamos cristianos. El tercer punto, fortaleciéndonos en el fundamento. Como Iglesia, desde luego, no podemos hacer nada más ni nada menos de lo que Cristo nos manda a través de los escritos apostólicos que tenemos en el Nuevo Testamento. Es Cristo la piedra angular, los apóstoles son el fundamento y nosotros somos las piedras que a partir de ahí somos edificadas en este edificio. Es Cristo quien tiene toda la autoridad en la Iglesia. Los pastores somos las bocas de Dios que debemos anunciar exclusivamente el consejo de Dios. Exclusivamente. No debemos dedicarnos a dar clases de cocina. No debemos dedicarnos a irnos a jugar al fútbol para que así se conviertan otros. Es decir, les engañamos diciéndoles que vamos a jugar al fútbol. Y luego en el fútbol les predicamos. Eso es un engaño. Les decimos a las mujeres del barrio que vengan, que van a aprender cocina. Y lo utilizamos como excusa para luego predicarles. Eso es un engaño. Y muchas de las cosas que hacen son un engaño superlativo. Cristo dejó su autoridad delegada en los apóstoles. Cuando los apóstoles se murieron, allí se acabó toda la historia. No hay una sucesión apostólica. De manera que en nuestros días no puede haber apóstoles por la sencilla razón de que Cristo tuvo 12 apóstoles y se murieron. Y ahí se acabó todo lo que tenía que ver con la enseñanza a la Iglesia. Cuando ellos murieron, se acabó la autoridad de enseñar y de interpretar los textos, porque lo que ellos hicieron fue coger los textos del Antiguo Testamento y enseñarnos cómo se aplicaban. Las escrituras de las que los apóstoles tan continuamente nos hablan son todos pasajes del Antiguo Testamento que nos los están explicando. Así que el Nuevo Testamento nos explica el Antiguo y por eso entendemos que todo es la palabra de Dios y toda la palabra de Dios es para nosotros. De manera que cuando el apóstol Pablo dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir en justicia, está hablando, queridos hermanos, del Antiguo Testamento, porque el Nuevo todavía no estaba escrito. Lo estaban escribiendo en ese momento. Así que toda la escritura es inspirada por Dios, está hablando del Antiguo Testamento. Luego, evidentemente, el Nuevo Testamento nos ha sido dejado por el fundamento Cristo, que ha comisionado a sus apóstoles para que nos dejen todo eso por escrito y que la Iglesia tenga la luz y la guía para dirigirse en este mundo y para saber con precisión cuáles son las doctrinas que tiene que predicar, que enseñar y que comunicar al mundo en el que vivimos. Ahora nosotros recogemos las enseñanzas de los apóstoles, los que pusieron las bases de la Iglesia. Tenemos que tomar esas enseñanzas que nos han sido dejadas por medio de la obra del Espíritu Santo a nuestros apóstoles para explicarlas al pueblo de Dios y aplicarlas a nuestro contexto. Y por eso en todos los sermones veis que salen aplicaciones que tienen que ver con cosas concretas de las que pasan en nuestras vidas. Los pastores, por tanto, los predicadores, son la boca de Dios. No pueden traer una nueva revelación. No puede venir aquí uno de nosotros y decir, esta noche el Señor me ha dicho, si alguien aquí viene diciendo esto, os levantáis todos y os vais. Porque todo lo que Dios ha dicho está en su sagrada palabra. Y se acabó. Es todo lo que él tenía que decir y todo lo que ha dicho. Así que ya no hay más revelaciones, no hay más visiones y no hay nada más que se le tenga que decir al hombre, excepto lo que Dios dice en su palabra. Y como ya lo ha dicho todo, pues no hay nada más que añadirle. Pero si comenzamos a inventar o a añadir nuestra opinión a su palabra, nos estamos apartando del fundamento, porque ese no es el fundamento. Hay un fundamento que ha sido establecido. Hay una piedra angular que ha sido puesta con ese propósito. Hay unas bases del fundamento que son los apóstoles. Pero si nosotros empezamos a olvidar y a pasar por alto o a añadirle cosas fuera de lo que la revelación de Dios nos deja por escrito, entonces es evidente que las paredes comenzarán a torcerse, el edificio a debilitarse y, en tercer lugar, se caerá. Sin ninguna duda. Edificio derribado. Victoria satánica. Bienvenidos al infierno. Ahí tenemos la idolatría de la Iglesia Católica y ahí tenemos el circo evangélico, tal cual. Esa es la descripción. La Iglesia de Cristo es un organismo muy especial porque está edificado sobre un fundamento extraordinario, la segunda persona de la Trinidad. Ese es el fundamento. La Iglesia no está fundada sobre ningún hombre, sino sobre el Dios hombre, Cristo, perfecto en todos sus caminos. De ahí su gloria y su fortaleza, la que le imprime a la Iglesia. Por eso dice que las puertas del infierno no prevalecerán contra la Iglesia. Por muchas persecuciones que haya, por mucha ideología de género, por mucho sectarismo, por mucho de lo que venga, la Iglesia seguirá permaneciendo. Nunca seremos millones, ni habrá iglesias, como muchos esperan, que tengan 100.000 personas cada una, 10.000 personas. Las iglesias sean pequeñitas. Pero el Señor a lo largo de la historia es exactamente lo que ha hecho. A través de iglesias pequeñitas nosotros estamos hoy aquí porque nos ha sido predicado el Evangelio. A través de hermanos fieles que transmitieron de generación a generación el Evangelio de la gracia de Dios y llega hasta nosotros. Iglesias pequeñitas como la nuestra, multitud. Pero ese es el camino que Dios ha utilizado para llamar a los pecadores. Se nos dice, por tanto, que este fundamento es una piedra viva. Es curioso porque si hay algo inerte en el mundo, es una piedra, completamente muerta. Pero aquí Pedro no está hablando de una cosa como es una piedra, sino que está ilustrándonos esto para hablarnos de una persona que venció a la muerte al levantarse de la tumba al tercer día después de haber sido crucificado. Hablando a los discípulos, en Juan 10, 17, el Señor les dijo, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Lo que está diciendo aquí el Señor es que nadie lo mató, realmente, sino que él se murió. Eso es lo que está diciendo. Yo tengo poder para morirme y tengo poder para resucitar. Y esto es exactamente lo que hizo. Ya recordamos la escena histórica, cuando los soldados llegan para quebrarle las piernas a aquellos que estaban colgados en la cruz, a los dos ladrones se les quebraron las piernas. Y cuando llegan al Señor ya estaba muerto. Y se sorprendieron. Para asegurarse de que estaba muerto, uno de los soldados cogió una lanza y se la clavó en el costado. Pero el Señor ya se había ido. Tengo poder. Yo pongo mi vida para volverla a tomar, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Ese es su poder. Y en Juan 11, 25 dice el Señor, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. En Juan 14, 6 dice una vez más, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. La piedra en la cual está fundamentada la Iglesia es una piedra viva, es una piedra angular. Es una piedra que tiene una gloria excelsa. Es la segunda persona de la Trinidad sobre quien la Iglesia está sustentada. En segundo lugar, es una piedra desechada por los hombres. ¿A quién le interesa Cristo? Bueno, A la cristiandad católica no le interesa en absoluto, porque para eso tienen al Papa. A la cristiandad evangélica las dudas son extraordinarias. Esta era la palabra, esta piedra desechada por los hombres, era la palabra que se usaba para señalar una piedra que los edificadores habían rechazado después de haberla examinado porque no cumplía con los parámetros exactos para ponerla como piedra angular. Entonces los que iban a edificar, los ingenieros, decían esta piedra no nos vale por diversas razones y era desechada. Es exactamente lo que hicieron los líderes religiosos de Israel. Tenían una idea preconcebida de lo que ellos querían que fuera su Mesías. ¿Qué es lo que tiene que ser mi Mesías? Bueno, pues si nos vamos hoy a algunos países que nos circundan, algunos países de nuestro mundo, veremos que todo el mundo puede esperar a su Mesías que le libre del dictador de turno, de los políticos de turno. En los tiempos de los judíos, en los tiempos en los que aparece el Señor, ellos esperaban un general que les quitase de en medio el Imperio Romano y estableciese en Jerusalén la capital del mundo. Eso es lo que ellos querían e interpretaban de las Escrituras. Jerusalén será capital de naciones. Y aquí vendrán y adorarán. Por lo tanto, Jerusalén tenía que ser la capital del mundo. Eso es lo que ellos estaban esperando. Un general que les llevase la conquista y que acabase con el Imperio Romano, que era para ellos el ogro más terrible que había en el universo. Estos hombres, por tanto, se habían hecho una idea preconcebida de este personaje al que estaban esperando que viniera y que produciría que la casa de Israel fuese cabeza de todas las naciones. De hecho, es lo que hoy todavía piensan los judíos. Es decir, que ellos deben dominar el mundo. Lo piensan literalmente y trabajan a través de todas sus estructuras y de todas sus influencias y de todos sus lobbies a nivel de Estados Unidos, de la Unión Europea y de mucho más para conseguir derrotar a todos los perros gentiles que somos el resto del mundo y que ellos realmente sean la nación más poderosa de la Tierra. No descansan en todo esto. Así que están ubicados en esto ahora, como en tiempos del Señor estaban entretenidos en esperar un gran general que les liberase del Imperio Romano. Interpretaron las profecías de acuerdo a su situación particular y política, como también la interpretan hoy los evangélicos. Leen el libro de Apocalipsis y están esperando que vengan los dos testigos, están esperando que nazcan, que resalten en alguna de las áreas de influencia de este mundo, que los maten y que luego en una plaza pública resuciten. Esas son las interpretaciones que le dan, gracias desde el siglo XIX, a los ilustrados que les han dejado ciegos por completo. Están esperando que llegue Cristo y que Satanás sea atado con cadenas, si es posible de acero templado, para que ninguna sierra lo pueda cortar. Y entonces Satanás con cadenas atados, es decir, un ser espiritual lo atas con cadenas, lo más lógico del mundo, es decir, cualquiera lo puede entender, y lo dejas en un pozo 1000 años. Un ser espiritual. Claro, los seres espirituales, como sabemos, no traspasan las paredes. Tú los puedes atar, lo metes en un bidón, lo grapeas y ahí se queda, porque como tampoco comen, los dejas ahí 1000 años o lo que sea, tan tranquilos. Es decir, si alguno ha visto la Warner Bros., fantasías animadas de ayer y hoy, con todo este tipo de cosas, tiene la Warner Bros. Gratis y puedes disfrutar de lo lindo. Lo penoso es que todo es mentira. Pero bueno, si tienes en tu mente que son dibujos animados, Bugs Bunny, Satanás atado, se dan la mano, van corriendo por ahí, pues todo se queda al mismo nivel. Por eso cuando el Señor les dijo que su reino era para los pobres de espíritu, para los humildes, para los mansos, para aquellos que reconocen su bajeza y su miseria espiritual delante de Dios, no lo pudieron soportar. Ellos no estaban esperando a este rey. No estaban esperando a este rey. Esperaban a un general que les llevase a la cúspide del mundo, dominio sobre todo el planeta, sometimiento a todas las naciones. Y este hombre que vino, que decía ser el Mesías, acaba crucificado en una cruz. La maldición de la cruz. Maldito aquel que es colgado en un madero, decía incluso la ley levítica. Y allí lo vieron clavado. Ellos no querían a un Mesías que le hablase de sus pecados. No querían a un Mesías que les hablase de la necesidad que tenían de reconciliarse con Dios, quien iba a ser su juez inflexible y les iba a enviar al infierno. Y mucho menos querían que les hablase de un Salvador, que para salvarme tiene que morir en una cruz. Desnudo, expuesto al vituperio, a la mofa y al escarnio. Esto es ridículo. No era sobre esta piedra angular que ellos querían construir su vida y su destino, no. y por lo tanto los edificadores desecharon la principal piedra del ángulo. Eso es exactamente lo que hicieron. Pero lo mismo ocurre hoy en día. ¿A quién le interesa a Cristo? La doctrina cristiana, el Evangelio puro tal y como nos ha sido revelado en las Escrituras, enseñado por Cristo, anunciado por los profetas, explicado por los apóstoles. ¿Realmente esto le interesa? No ya al mundo impío, le interesa a la iglesia que se llama cristiana. Por una parte, muchos quieren que les prediquen el Evangelio de la prosperidad. Ayer nos estaban contando que hay, no sé qué, ellos se llaman iglesias, pero son sectas que ponían a las personas en fila según las aportaciones que hacían. Estaban los de $1,000, los de 500, los de 100, los pobrecillos de 25 y luego los de los céntimos. Entonces allí los van catalogando dependiendo de cuál es la aportación que cada uno va haciendo. Cuanto más aportes, más te dará el Señor. Es decir, aquí estamos hablando de en aspectos comerciales. Yo le doy al Señor 1,000 euros y espero que a final de mes, en vez de llevarlo al banco, se lo doy al que tengo ahí delante y tengo que confiar en que a final de mes voy a tener 3,000. Yo no sé si tú tendrás 3,000. Ahora, que el otro tiene 1,000 euros fijos, vamos. Lo puedes dar, por cierto. Y hasta la semana que viene, hermanos. Entonces, muchos prefieren que les hablen de la prosperidad. Y allí van todos dando todo lo que tienen, su dinero y todo lo que disponen, porque quieren hacer un trato comercial con Dios para que yo te doy, pero tú me das. Este es el trato comercial que hacen con Dios. La ignorancia en grado superlativo. Otros ofrecen milagros de sanidad. ¿A ti qué te pasa? Yo es que tengo aquí un ojo, un orzuelo en el ojo, a ver si. Yo es que estoy del reuma. Entonces, nada. Sanidad a la carta. Por favor, que se vayan a los hospitales que están llenos de enfermos y los sanen a todos. Que cierren la sanidad pública y bajarán los impuestos. Nos harán un favor a todos. Pero no, no quieren ir a los hospitales. Qué malas personas que son. Que no quieren curar a los que están enfermos. O bien tenemos cultos espectaculares y entretenidos. Pero no les interesa acudir a una iglesia donde Cristo hable a través de su palabra, les hable al corazón, a la conciencia. Y que cuando salgan de aquí no piensen, escuchaba hace unas semanas a una periodista que fue a una de estas iglesias, y cuando salió la periodista decía, ¡nunca me lo he pasado tan bien! Bueno, si vas a una iglesia de verdad, nunca te lo habrás pasado tan mal. Porque desde el púlpito se habla a la conciencia y al corazón, para mostrar tu pecado, así que no te lo vas a pasar nada bien. Porque vas a ver lo que eres delante de Dios, lo que necesitas para arrepentirte, y cómo tienes que suplicar que te perdone. Y cómo tienes que regir tu vida de acuerdo a sus mandamientos, a los principios de las Escrituras, para servir a su reino en este mundo. Así que esto no va a ser divertido. Porque, como decía en la introducción del culto, divertido para Cristo no fue morirse. Divertido para Cristo no fue que le humillasen, que le ultrajasen, que le calumniasen, que le injuriasen. Y nosotros somos sus seguidores. Y lo que debemos esperar, si actuamos como Él actuó, es que nos injurien, nos calumnien, nos rechacen, nos aparten. Pero es la señal de que estamos cumpliendo con nuestro cometido. Pero la mayor parte de la gente no quieren que se les hable al corazón y a la conciencia, donde se les diga que su mayor necesidad es encontrar en Cristo el perdón de sus pecados. Es que esa es la mayor necesidad que tiene el hombre. Pero no, prefieren divertirse porque eso eleva su autoestima y sobre todo, incluso hasta puede que bajes un par de kilos en ese día. Pero hay otros también donde se encuentran a muchos que ni siquiera manifiestan ningún tipo de interés espiritual por el Evangelio, como si nunca se fueran a morir, como si nunca fuesen a traspasar el umbral que separa esta vida de la eternidad. Y cuando se les habla de Cristo, lo desechan como algo irrelevante, porque no entienden, no comprenden todo lo que en Cristo está escondido. Esto no es para mí, dicen. Al menos no en este momento. Soy joven, me quedan todavía hasta los 87 años, 83 es la media en España, pero yo voy a vivir más, 87 años. Quizá cuando disfrute de la vida, robe un poco, haga de todo, entonces veremos. Pero ahora mismo no tengo interés en esas cosas de las que en la iglesia, en una iglesia seria, se habla. El problema con esta forma de pensar es que nadie sabe si habrá un mañana. Es decir, te puedes morir nada más salir por la puerta, porque acuérdate que están puestos los andamios, se cae una piedra y en la puerta te quedas clavado. Así que fíjate el riesgo que tienes. O sea, nadie sabe si va a vivir mañana. Nadie sabe si te va a dar tiempo a arrepentirte. Y lo peor, como seas duro en tu corazón para no escuchar la palabra de Dios, van a pasar unos años y ese corazón se va a quedar enquistado. Por mucho que te hablen de la palabra de Dios, no querrás escuchar nada, porque eres insensible ya a la palabra de Dios, puesto que se te ha expuesto en multitud de ocasiones y la has rechazado. Ya no hay nada que hacer. Fuera de Cristo nadie puede disfrutar ni darle sentido a su vida. Si quitas a Cristo, la vida no tiene sentido. Él es la vida, Él es quien da sentido a la vida, Él es quien vino a darnos la vida. Si desechas ese fundamento, estás edificando sobre la arena. Ya sabemos la parábola que comenta el Señor sobre aquel que edificó su casa sobre la arena. Era muy bonita la casa, pero vino la tempestad y la casa se fue. Así que Cristo es una piedra viva, desechada por los hombres, pero Pedro nos dice también que es una piedra escogida y preciosa a los ojos de Dios. De la misma manera que los edificadores desecharon la piedra del ángulo, para Dios sí que es una piedra preciosa. La piedra que Dios escogió y que Él valora como algo precioso, y la palabra significa literalmente de mucho precio, de un precio altísimo, costosísima, es la piedra en la que se fundamenta la salvación, Cristo. Es tan costosa porque le costó la vida. Cuando el Señor Jesús fue bautizado por Juan el Bautista en el Jordán, dice en el Evangelio de Mateo que hubo una gran voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo mi complacencia. De manera que si edificas sobre este edificio, puedes vivir tranquilo y confiado porque Él es el creador y el sustentador del universo. Es el Dios redentor, es el Dios de toda gracia, es el Dios misericordioso, es el que se complace en aquellos que le buscan. Es el Dios eterno que dio su vida en la cruz para saldar nuestra deuda y para concedernos el don de la vida eterna. No existe ninguna posibilidad de que alguien confíe en Cristo y sea defraudado. Si tú le suplicas que sea consecuente con tu necesidad, que perdone tus pecados, si le suplicas y le suplicas y le suplicas, te escucha. ¿A qué conclusiones podemos llegar con esto que hemos expuesto? Somos cristianos, decía, porque el fundamento de nuestra fe es Cristo. Por eso somos cristianos. Somos cristianos porque el fundamento de la Iglesia es Cristo. Estamos en una iglesia cristiana. Si somos cristianos, es evidente que tenemos que mantener la fidelidad a las Escrituras que nos han sido dejadas por el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo se ha encargado de dejarnos todo completo en cuanto a la voluntad revelada de Dios para nosotros. Si es Cristo la cabeza de la Iglesia, es evidente que debemos absoluta obediencia a lo que Cristo determina en su palabra con precisión para nosotros. No nos valen nuevas revelaciones, es Cristo y su palabra. No nos valen nuevas aportaciones, es Cristo y su palabra. No nos valen esta noche me ha dicho el Señor, es Cristo y su palabra. Lo demás no nos vale, en absoluto, es Cristo y su palabra. Algunas preguntas, por tanto, que nos tenemos que hacer. La primera, ¿realmente asumo todo lo que Cristo ha dejado revelado en su palabra para mí? ¿O dependiendo de si me interesa o no, lo cambio? Esto requiere obediencia y requiere disciplina. ¿Asumo todo lo que Cristo ha dejado revelado en su palabra para mí? La segunda, ¿invierto el tiempo que se requiere para conocer más y más a quien es mi Salvador, de quien yo digo que también es mi Señor? ¿Y si es mi Señor? Ya sabéis lo que implica que estemos bajo un señorío, bajo autoridad. Eso requiere obediencia continua. Y la última, siendo como es Cristo el fundamento de mi fe, atiendo con atención todo lo que me enseña a través de su Espíritu, cuando se abren las Escrituras, para llevarme a la madurez y para que ande de acuerdo a su voluntad. ¿Soy consecuente con lo que cada día del Señor recibo? ¿Medito en lo que recibo en el día del Señor? ¿Estoy tratando con mi corazón durante la semana por la enseñanza que desde la Iglesia se ha impartido y por mis lecturas diarias que debo tener de las Escrituras? ¿Mantengo una estrecha relación con Dios a través de la oración? ¿Me someto a lo que Él me está indicando? ¿Tengo un espíritu humilde para aceptar su palabra y corregir mi vida? Todas esas cosas tenemos que meditar para asegurarnos de que Cristo realmente sea nuestro fundamento. Cristo debe ser nuestro fundamento, debe ser el fundamento de la Iglesia. Pero me tengo que asegurar que yo realmente acepto el fundamento que en las Escrituras nos hablan sobre Cristo y lo que Él implica en la adoración, en la vida, en mis circunstancias, en cómo aplicar los principios. De todo eso me tengo que asegurar para que Cristo sea realmente no solo la cabeza de la Iglesia, sino también mi cabeza. Mi cabeza. Vamos a terminar en oración.